Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol.
¿Por qué estamos escuchando esto? Una atmósfera se ha creado ya en el estudio. Ha entrado nuestro señor compañero que viene con su campera un poco sindicalista, por decirlo de algún modo. Señor Jorge Goyeneche ha entrado al estudio triunfalmente. Usted explíquenos por qué está escuchando esta música.
Bueno, podría decir que fue un error del operador, pero en realidad, como está todo perfectamente calculado.
Por supuesto, Jorge.
Todos mis movimientos están fríamente calculados, decía el Chavo del Ocho o el Chapulín. Y precisamente voy a hablar de casi del Chavo del Ocho.
¿Por qué casi?
Casi del Chapulín.
Por un pelito.
Casi de Chespirito. Por una S, porque Chespirito es Roberto Bolaños. Y yo voy a hablar de Roberto Bolaños, que fue un escritor chileno de mi generación que murió joven hace 6 años en Barcelona. Una vida muy interesante, además de una producción excelente. Bolaño nació en Chile en 1953 y desde chiquito los padres se fueron a vivir a México. Y toda su formación fue a los tumbos, paseando y estableciéndose y sufriendo en distintas ciudades del sur de Estados Unidos, finalmente en Europa. Pero lo interesante, pues el tema de Jara, es que por supuesto que así como la misma generación, la mía, nos marcó el golpe del 76, del otro lado de la cordillera los marcó fuertemente el golpe de Pinochet. El 11 de septiembre del 73 cae Allende. El 16 de septiembre, o sea, 5 días después, lo matan a Víctor Jara. Esto es más o menos como para que digan que el arte no tiene influencia sobre la vida cotidiana, ¿no? Aún esos militares despreciables como Pinochet y su séquito sabían de la fuerza de la poesía y del arte en general, ¿no? Y unos pocos días después, pero también cometiendo un error, como decíamos al principio, llega Roberto Bolaño a Chile para participar de la revolución de Allende, pero se demora mucho por el camino y llega una semana después.
No me diga esto, Jorge.
Y entonces va preso el tipo, ¿no? Eso me hace acordar a una novela mía que se llama Toda la delantera en Orsay, que habla precisamente de eso, de los tipos que están en Orsay. Y Bolaño estaba en Orsay porque cayó completamente fuera de juego y fue preso, y también se salvó de una manera insólita, y es que entre los guardias que lo tenían en prisión había uno que había sido compañero de la primaria o algo así, y que en base a esos recuerdos infantiles y qué sé yo, lo hizo salir y el tipo logró escaparse y zafar, ¿no? Pensaba hablar en esta primera entrada un poco de la vida y después de la obra, porque la vida es tan interesante como la obra, ¿no? Algunos dicen que no se puede escribir si no se vivió intensamente. No siempre pasa eso, pero en algunos casos es muy marcado, como en el caso del casi Chavo. Cuando estaba en México no pudo tener, era un lector voraz y no pudo tener una formación, digamos, estructurada, organizada. y tampoco tenía dinero para comprar libros. Entonces iba, cuenta en algunos reportajes, iba a las bibliotecas públicas y a las librerías y se robaba libros. Y él dice en uno de los últimos reportajes que tiene grandes baches en su formación, precisamente porque algunos de los libros que le interesaba leer estaban muy vigilados por los dueños de la librería. Entonces no podía tener acceso.
Hay escritores que reivindican el robo de libros en algunas, bueno, grandes editoriales.
Yo nunca lo hice, para usar la frase común, ni lo volveré a hacer. No, hay otros, tengo un amigo que se dedica a eso, que tiene, sí, vieron como los chicos cuando dicen, mis hijos hacían eso, ¿no? Decían, ¿quién hizo tal cosa? No, un amiguito mío.
Bueno. Lo hacen los adultos más que los niños, me
parece. Claro, cuando hacés terapia, también decís, no, yo te quería consultar porque un amigo, y esto es lo mismo, no, pero esto es cierto, un amigo mío, no voy a dar el nombre, se llama Ricardo Romero y vive en San Telmo. Tiene la teoría que hay que robar en todas las ferias del libro por lo menos un libro, y el tipo va y se roba un libro, Ricardo Romero, en todas las ferias de
cualquiera el libro clave,
no sé, uno.
Pues, recién hablábamos de Aguinis, Pobre Patria Mía. Usted quisiera robar ese, Jorge.
No, gracias. No sé, alguien lo quiso robar antes que yo, pues
no
tengo radio en el auto, entonces no venía escuchando el programa. Así que no sé si en el próximo bloque por ahí podemos hablar de eso, pero para redondear el tema de la vida, de todo eso, de dar muchas vueltas, recaló en España. La madre estaba viviendo allá y una hermana, y fue a parar a Cataluña, y donde hizo los oficios más degolletados, como trabajar en la vendimia, ser vigilante nocturno de un camping, o sea, un escritor trotskista, un vigilante nocturno.
Pensaba mucho, seguro, tenía tiempo para pensar.
Sí, seguramente, sí. Después fue almacenero de barrio en Barcelona, y después harto decidió... que es algo que hacen muchos escritores, vivir o mal vivir de los concursos literarios. En España hay toda una serie de concursos literarios, que están los muy importantes, que después ganó Bolaño, pero ya al final de su vida, y otros pequeños concursos, como si dijéramos si fuera en el fútbol sería el regional, la liga amateur, ¿no? Claro. Entonces concursos de, qué sé, los grandes concursos son de 200.000 pesos, de $10.000, de 20.000 euros, cosas así, y estos pequeños concursos son de 300 euros, 500 euros. Entonces él mandaba su producción a esos concursos y con eso iba sobreviviendo.
Del 1 al 15 mandaba su
producción. Mandaba los concursos, y el tipo vivía en una casita prestada en medio del bosque con un perro, y más de una vez estuvo a punto de comerse el perro. Tal el hambre que pasaba.
Había cosas parecidas al Chavo entonces en algún punto.
Sí, 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 pero no se vestía de chapulín, creo, no sé.
Epa, eso hay
que... Bueno, y murió a los 50 años esperando un trasplante de hígado. El tipo sufría del hígado y estaba en las listas esas de esperas, y cuando le tocó el hígado, había entrado en estado de coma, así que estuvo 10 días. Él sabía que él estaba casi seguro que se iba a morir, así que su último libro, que es monumental, lo escribió contrarreloj, y de eso quiero hablar en el próximo bloque.